Gracias al Señor por permitirnos continuar con este estudio acerca de eclesiología, donde hemos ya, esta es la tercera clase de esta segunda etapa, se entiende de la gloria postrera de la casa. Esta es la tercera sesión, la tercera enseñanza que tenemos acerca de la misma. Y, por supuesto, hay algo que nosotros, según estamos elaborando acerca de... Queremos mantener en mente. Hay algo que es importante en tu actitud en esta casa, amados hermanos. Muchas veces, aunque las cosas se dicen y creemos que ya así que las hemos entendido, pero a veces merita la pena repetirla, aunque sea por una sola vez. Una vez más, quiero decir. En la clase anterior, la segunda clase de esta segunda etapa, ustedes todos recibieron este bosquejo, este gráfico, en el cual hallamos distintos aspectos, ¿no?, de las divisiones de la casa, se entiende, la casa que tiene que ver con la gloria postrera. Estas etapas, o más bien estas divisiones que hallamos aquí en este gráfico, en sí lo que van es mostrándonos el desarrollo de cómo se va construyendo esta casa y de qué está compuesta esta casa. Las cosas que allí acontecen, etc. También recordarán que en la primera clase que tuvimos, la introducción, estuvimos hablando acerca de esas guías indicativas. ¿Recuerdan? Hablamos de 4D. Esas la encuentran en el otro gráfico, ¿verdad? Con esos cuatro temas aquí a la mano izquierda del gráfico, donde nos habla acerca de cavar profundamente, poner el fundamento, uniendo y dando fruto. Espero que recuerden eso, ¿verdad? Que es importante. Y ahora, ¿se entiende? Después de haber tratado en la última clase acerca de la localidad, lo cual nos habla acerca de ese sitio donde esta casa el Señor desea construirla, donde Él desea poner donde Él quiere poner este fundamento del cual vamos a estar hablando en esta noche. Esta noche la clase tiene que ver con el fundamento. El Señor desea poner el fundamento de esta casa en el sitio, en la localidad que Él ha escogido para edificar dicha casa. Ese lugar del cual hablábamos en la clase anterior es Sion. Entonces, al hablar del fundamento, quisiéramos, por supuesto, ver un versículo que casualmente ya tratamos también del mismo, pero que en esta noche va a servirnos de mucho. Me refiero a Lucas capítulo 6, si ustedes tienen la bondad. No podemos hablar del fundamento sin hablar de Lucas 6. Aquí leyendo los versículos del 46 al 48, ¿verdad? Lucas 6, versículos 46 al 48. La pregunta que el Señor hacía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Preguntaba el Señor. Y decía: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué? No sobre donde quiso ponerla. puso el fundamento sobre la roca. Eso fue lo que tratamos la vez anterior. La localidad, la roca, Cristo, la roca. Sion, el lugar escogido por el Señor. Todo aquel que intente construir tiene que estar basado en poner ese fundamento. El fundamento es la seguridad de una persona. Tiene que poner ese fundamento sobre el sitio que él ha escogido. ¿Dónde podrá pasar lo que pase? Pero dice la palabra que esa casa permanecerá. ¿Por qué? No por ninguna otra cosa, sino por causa de la roca. A causa de esa localidad. El que construye pone el fundamento sobre esa roca. Y él dice, ese es hombre sabio. En síntesis, lo que quiero mencionarles antes de comenzar es lo siguiente, antes de entrar en el resto de los pasajes que queremos leer en esta noche. Esta casa, la cual estamos ya tratando, y la cual la dicha tiene que ver con la gloria postrera, esta casa, de principio a fin, tiene que ver con el Señor Jesucristo. De principio a fin. La casa vieja, se entiende, la primera etapa de la casa, tenía que ver con el hombre. Pero ahora estamos hablando de Cristo, de principio a fin. El hombre que quiera construir, lo que quiera hacer es profundizarse, quiere llamarle Señor a Cristo, pero después de haber indagado profundamente y conocido su señorío. No superficialmente decirle Señor, porque inclusive él decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Así que, esa clase de señorío, Cristo puede, ¿no verdad? ¿Cómo pudiéramos decir? Depender sin esa clase de señorío. Él no necesita esa clase de señorío. La clase de señorío que él sí reconoce es aquella en la cual la persona se profundiza para establecerse en él, en su señorío. Entonces, ahí sobre su señorío empieza a edificar. Eso es lo que estamos viendo. El hombre sabio es aquel que edifica sobre el señorío, sobre esa localidad, sobre esa fuente, pudiéramos hasta llamarle, que es Cristo Jesús. Cristo, para ser Señor, la vida tiene que conocerlo a profundidad, tiene que conocerlo bien íntimamente de que Cristo es el Señor, no solamente llamarle Señor. Así que, esta casa va a ser edificada sobre el señorío de Cristo. Por eso decía el Señor, si puedo repetirles esto, en Ageo capítulo 1, versículo 8, el Señor decía, subid al monte, la roca, el monte de Sion, subid al monte, traed madera, o en otras palabras, madera tiene que ver con el género humano, traed madera, edificad la casa y yo pondré en ella, ¿qué cosa? Mi voluntad. Y su gloria, por supuesto. Pero decía, pondré en ella mi voluntad. Por eso ves que sobre ese monte ahí impera el señorío de Cristo. Pondré en ella mi voluntad. Y entonces viene la parte de la gloria. Y yo seré glorificado. Eso. El fundamento tiene que estar basado, de esta casa tiene que estar basado sobre el señorío de Cristo. La parte estructural, decíamos, que es lo que estamos tratando a partir de esta noche, su estructura. Las divisiones tienen que ver con su estructura. La estructura de esta casa se entiende que tiene que ver con el fundamento, la piedra angular, las paredes y el techo. La estructura de esta casa, para que sea de principio a fin fortalecida con esa roca, o por esa roca, a fin de que sea estructurada debidamente, tiene que estar sobre esa localidad, sobre esa roca que es Cristo, el monte de Sion. Y esa estructura, repito, comprende en el fundamento, la piedra angular, las paredes y el techo. ¿Se entiende? Desde el fundamento hasta el techo, de principio a fin, tiene que ver con el señorío de Cristo. La estructura de esta casa depende del señorío de Cristo. Ah, hermanos, cuando esto se hace una realidad de nuestras vidas, entonces podemos ver que cualquier cosa puede dar contra esa casa. Porque ya no está dando contra nosotros. Ya es contra el señorío de Cristo. El amo, el único, el soberano. Entonces cualquier cosa puede pasar. Y es entre el Señor y las adversidades. Entre el Señor y las adversidades. Quisiera pedirles en esta noche, amados, que buscáramos por favor en Isaías capítulo 28. Vamos a estar tratando en esta noche tres puntos principales respecto al fundamento. Lo primero que queremos ver acerca de este fundamento es que ha sido divinamente establecido. Eso es lo primero. Este fundamento no fue seleccionado por los hombres. Esto no fue idea de carne y sangre. Esto ha sido establecido por el Señor. Y en base a eso, es que queremos verlo. De principio a fin, recuerden, estamos hablando del señorío de Cristo en cuanto a lo que la estructura de esta casa se refiere. Y por tanto, al hablar del fundamento, estamos viendo que fue establecido por el Señor. Dice en Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo, de ahí viene lo divino de ese fundamento, el establecimiento de ese fundamento. Noten, muy amados, yo, dice el Señor, he puesto, ¿dónde? En Sion, por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Él la puso. Es una piedra que ha sido probada. Por eso decía el Señor: podrán venir toda clase de cosas contra esa casa, pero permanecerán. Esa es la certeza del Señor. Esa es la seguridad que tiene el Señor. Porque Él, sobre Él, es que está descansando la seguridad de esa casa. Él es la seguridad de esa casa. Y por eso es que puede, dice aquí, es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dice en otro pasaje, el que creyere no será avergonzado, no será confundido. En distintos pasajes nos habla, pero todo tiene que ver con lo mismo. Y aplicándolo a lo de la casa, pudiéramos decir que aquel que edificare sobre esa casa, el que creyere, el que edificare, el que pusiera su cimiento, su fundamento sobre esa roca, el que se adhiere a esa roca, no será confundido. No perecerá. Hay algo que proviene del libro de los Salmos, pero que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro habló de ello. Dice que ese pasaje en los Salmos que dice que él, no, el Padre, se entiende, no daría, o no permitiría más bien, que su santo viere corrupción. Esa era la seguridad que el Hijo de Dios tenía, por eso es que era una piedra probada. Él sabía que no importaba todas aquellas cosas que pudieran venir en contra de él, su seguridad estaba en el Padre. Él era una piedra probada, era una piedra ya más que había vencido todo obstáculo. Y por eso es que Él espera que nosotros también habremos de edificarnos sobre Él. Veamos esto, por favor. Primeramente, el hecho de que ha sido divinamente establecida. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien la ha puesto, ha sido Dios quien la ha establecido. Poner significa establecer. Yo he puesto, yo he establecido esa piedra, dice el Señor, ese fundamento. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios y en el capítulo 3, todos recuerdan, por supuesto, que el pueblo, ¿no?, en el desierto, dice que la roca le seguía, ¿no es cierto? Dice en el libro de Éxodo, creo que es, dice que la roca seguía al pueblo. Pero vemos que en el Nuevo Testamento dice que esa roca era ¿quién? Es Cristo. Ahora, aquí el Padre nos habla de ese fundamento que Él puso en Sion. Y noten esto. Este fundamento es una persona. Al igual que esa localidad, esa roca, era Cristo. Aquí vemos que el fundamento, en el Nuevo Testamento, es una persona también. Pablo, hablando acerca de que debemos de ver cómo sobreedificamos, dice en el versículo 10, en el versículo 11 añade diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Noten. Ya está puesto. ¿Quién lo puso? El Padre lo puso. Dios puso un fundamento, el fundamento. Y Pablo en el Nuevo Testamento añade diciendo, o confirma más bien, diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y entonces señala, no qué es ese fundamento, sino quién es ese fundamento. Es una persona. Dice, el cual es Cristo. Se dan cuenta, muy amados, la forma en que vivía el pueblo en el Antiguo Testamento. El Padre había preparado todas las cosas allí delante de ellos, todas aquellas cosas que Moisés estaba viendo y que le hablaba a los hijos de Israel, pero que tenían sus ojos cerrados. Pero que Moisés fue fiel en toda su casa para aquello que se habría de decir posteriormente. Y aquí vemos que se está diciendo posteriormente que aquellas cosas no eran otras cosas que Cristo Jesús, en forma simbólica. Ese fundamento es Cristo. En Éxodo capítulo 17, veamos este pasaje aquí en el capítulo 17, continuamos con este punto de que el fundamento ha sido divinamente inspirado. Continuamos hablando acerca de ello. Decía establecido. Éxodo 17 en el versículo 6. Primeramente, recuerden esto. Dios dice en Isaías 28:16, yo he puesto. Entonces Pablo lo identifica y dice, fundamento, el cual es Cristo. Y ahora aquí vemos esta, la persona misma hablando, diciendo en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 6, he aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, etc. Es el Señor sobre la peña. Es el Señor sobre esa roca. Él es el fundamento de su pueblo. Es Él sobre esa localidad. Yo he puesto, decía el Padre, Pablo lo identificó, y aquí una vez más el Señor hablando, diciendo, yo estoy sobre la peña. Aquella peña, aquella roca que le seguía, la cual era Cristo, Él estaba, el fundamento estaba sobre esa peña. Ahí vemos la manifestación del Hijo de Dios. Segundo punto que queremos tratar acerca del fundamento es que dicho fundamento tiene un doble propósito. Dios no hace las cosas sin propósito, siempre recordamos eso. Si Dios planea algo es porque hay un propósito para ello. Hay dos cosas principales que queremos tratar acerca del propósito, el doble propósito que tiene Dios para con este fundamento. El primero de ellos es, y tenemos que reconocer esto, que el propósito fundamental de Dios, primeramente y en forma positiva, es en cuanto a edificación. Dios tiene un propósito para este fundamento y es para edificación. Queremos ver aquí en Efesios capítulo 2, si ustedes buscan conmigo, Efesios capítulo 2. Vamos a ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el, perdón, en el Antiguo Testamento, sí, como en el Nuevo Testamento, el fundamento para Dios usarlo a fin de edificar siempre fue el mismo. No había un fundamento distinto en el Antiguo Testamento al que hay en el Nuevo Testamento. Siempre hubo el mismo fundamento. Podemos ver aquí, en Efesios 2, versículos del 19 al 22. Tenga la bondad. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, noten, sobre. El Señor decía, yo estaré, o estoy más bien, sobre la peña de Horeb. Yo estoy sobre esa peña, sobre ese fundamento que es el propio Señor, el Cristo, es que nosotros somos llamados a ser edificados. Decía aquí, edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento, ¿me doy a entender? Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos tenían el mismo fundamento, edificado sobre el fundamento. No hay dos, hay uno solo, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, y aquí vamos a hablar de eso más tarde, Jesucristo mismo. Ya hablaremos de eso más tarde, la piedra del ángulo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Nuevo y Antiguo Testamento. Dice el versículo 21, ¿en quién? No en qué, sino en quién, refiriéndose a una persona, acerca de una persona, en quien todo el edificio, o sea, toda la familia de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí vemos. Esto es el primer aspecto del doble propósito de Dios en cuanto a este fundamento. Y es importante que lo veamos. ¿Saben por qué es importante, hermanos? Porque equívocamente se ha pensado del pueblo hebreo, y ya lo hemos tratado en la primera etapa, ¿no?, en la primera parte de estos estudios, cómo es que se ha visto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en una forma e inclusive siendo establecido quizás en una forma distinta a lo que se está siendo establecida la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso es erróneo. El pueblo del Señor, toda la familia de Dios, ha sido llamada a establecerse sobre el mismo fundamento. Esto es en cuanto a el aspecto positivo. Queremos ver algo más en cuanto a lo que significa la edificación en una forma práctica. Si buscamos en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, podemos observar aquí en los versículos del 1 al 3, vamos a esperar a que todos lo tengamos. Hebreos capítulo 6. Veamos aquí, repito, versículos del 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, noten por favor, singular, el fundamento. Así que los rudimentos de la doctrina de Cristo son ¿qué? El fundamento. Un fundamento no se deja. Noten que la palabra clave aquí para edificar, lo que el Padre quiere es que seamos edificados. Y para eso Él pone un fundamento. La palabra clave, que es sinónima en este caso a edificar, es vamos adelante. ¿Cómo va la obra? Viento en popa, decimos. ¿No? ¿Qué tal va la construcción? Va muy bien, decimos. Viento en popa. Va hacia adelante. Pero eso significa en este término que el edificio va creciendo, está siendo edificado. Vamos adelante, no en términos de adelante, sino vamos siendo edificados, es lo que significa. Pero para ello se requiere el fundamento, que son, como ya vemos aquí, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es un fundamento. ¿Cuáles son? Lo vemos aquí, ese fundamento, en seis aspectos. Es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios. De la doctrina de bautismos. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, ¿qué dice aquí? Y no sé si hemos captado en sí el créanme, lo que aquí hay tanto, amados míos, en este versículo primero. Porque aquí la exhortación es la de ser edificados. Vamos adelante. Eso significa, vamos a ser edificados. Pero para ello se requiere el fundamento. ¿Y qué significa vamos adelante? ¿Vamos a la perfección? Vamos adelante o vamos a ser edificados significa vamos en pos de la perfección. Teniendo como requisito indispensable y fundamental el fundamento, que son estas cosas que se mencionan aquí en los versículos 1 y 2. Ahí están. Se requieren esas cosas que en sí se manifiestan el fundamento. Para ello, para poder ir adelante, para ser edificados, o lo que significa para ir en pos de la perfección, en pos de la madurez, se requiere tal cosa. Eso es el primer aspecto del doble propósito en cuanto al fundamento de Dios, el cual es Cristo Jesús. Noten que dice aquí la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es fundamento. La doctrina de Cristo es un fundamento, es Él mismo. Ahora bien, el segundo aspecto de este doble propósito de Dios en cuanto a su fundamento, es de carácter negativo. El primero es de carácter positivo, el segundo es de carácter negativo. El segundo es para destrucción. El primero era para edificación, el segundo es para destrucción. Para ello vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3. Si podemos leer aquí en los versículos del 12 al 15, por favor. Versículos del 12 al 15. Hablando del fundamento. Dice el versículo anterior, el cual es Cristo. Entonces, dice, y si sobre este fundamento, o en otras palabras, y si sobre Cristo, vamos a leerlo debidamente, ¿verdad? Si sobre este fundamento, o entre paréntesis, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día... Y para aquellos que ya recuerdan lo que estuvimos hablando acerca del día, la luz, Cristo, cuando el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, cuando el sol de justicia, el día de Jehová, el día la declarará. Noten la potencia de este día. Ya no habla del fundamento, ahora está hablando del día. El día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Por eso decía claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cualquiera que intente edificar superficialmente sobre él, vendrán mareas, vendrán ríos, vendrán vientos fuertes, y será arrasada. ¿Eh? Dice, si permaneciere, verso 14, si permaneciere la obra de alguno, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Así que la pregunta es, como fundamento, ¿qué es lo que edificamos sobre él? El propósito del Padre, sí, es cierto, es que edifiquemos sobre el Hijo, que es el fundamento escogido por Dios, pero que edifiquemos conforme a la voluntad de Dios. No podemos edificar cualquier cosa, porque si intentamos edificar indebidamente, ese mismo fundamento hará abortiva, o hará que se deshaga aquello que no es de su agrado. El propio Hijo desechará cualquier cosa que no honra al Padre. Yo no puedo ponerlo más claramente, pero creo que todos estamos conscientes de lo que se está diciendo ahora, ¿no es cierto? Lo que viene a mi mente, y quizás pudiera decirlo al final, de esta segunda parte del doble aspecto del propósito del fundamento, pero... Lo que pudiera decir al final quizás sería esto, el celo de tu casa me consume. Ese es el Hijo, ese fundamento, el cual no acepta cualquier cosa, porque Él está ahí precisamente para eso, para que todo lo que se haga sea hecho conforme al agrado del Padre. Ahí está. Así que, destrucción de lo falso. ¿Qué es falso? Aquello que pueda sufrir pérdida. ¿Por qué sufre pérdida? Porque fue falso. Porque no complementaba a aquel fundamento. Fueron cosas que realmente eran detestables para el fundamento, por consiguiente, el mismo fundamento las absorbía. Dice la misma palabra, nuestro Dios es fuego consumidor. Quisiera ver ese pasaje antes de dirigirme al otro pasaje, al otro versículo. En Hebreos capítulo 12, tengan la bondad, muy amados. Hebreos capítulo 12. Vean este pasaje. Ya saben que el versículo 22 de Hebreos nos habla acerca de que nos habemos llegado al monte Sión, que es de lo que estamos hablando, la nueva casa, o se entiende, la gloria postrera. Bien. Sí, nos hemos llegado a la congregación de los primogénitos, etcétera. Pero noten qué sucede aquí. Dice el versículo 25, mirad. Por eso decía Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Mire, por tanto, mire cada cual cómo sobreedifica encima. Debemos de mirar cómo sobreedificamos. Okay, ¿qué dice aquí en el versículo 25 de Hebreos 12? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora, ¿qué significa todo aquello de conmover? Versículo 27. ¿Remover qué cosa? Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. En otras palabras, aquellas cosas que cuando venga la hora de la prueba, no podrán resistir porque no han sido fundamentadas sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Por eso decía, mire cada cual cómo sobreedifica sobre la roca que es Cristo, sobre el fundamento que es Cristo. No podemos venir con cualquier cosa y decir, Señor, ahora tú acepta esto, como muchas veces se tiende a hacer. Señor, ahora bendice lo que vamos a hacer, porque en tu nombre lo pedimos. ¿Verdad que hemos aprendido que eso no da resultado? Dice el versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Todo aquello que haya de ponerse sobre esa roca, sobre ese fundamento que es inconmovible, eso permanecerá. Aquello que es superficial perecerá. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Ese es el señorío de Él. Es un reino lo que estamos recibiendo. No para nosotros reinar, sino para agradar. ¿Se dan cuenta? El reino que estamos recibiendo es para servir, para agradar. Ese fundamento es con el fin de que le llamemos a Él Señor, pero de veras. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque el fuego probará la obra de cada uno. ¿Y quién es ese fuego? Nuestro Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. El segundo aspecto del propósito de este fundamento es para arrasar, para devorar aquello que es falso, aquello que realmente no tiene mérito para Dios. Un detalle más acerca de lo que se refiere a la destrucción, propósito de este fundamento, podemos verlo también en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Esto que vamos a ver aquí en este pasaje tiene que ver con lo relacionado al sistema mundial. Sistema mundial. ¿Pueden corregir esa última letra de sistema? Dice sistema. Sistema, es el sistema mundial. Repito, Daniel capítulo 2, versículo del 31 al 45. Además está decir, no vamos a leer todos estos versículos ahora. Esencialmente, este pasaje trata acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor. Y Aquí él buscaba a quien le interpretara dicho sueño. Daniel fue usado del Señor con esa finalidad. Y dice aquí en el versículo 31. Repito, estos versículos que estamos leyendo, o que voy a mencionarles nada más, son del 31 al 45. Dice aquí en el versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era oro fino. Y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice aquí, estabas mirando hasta que una piedra, esa palabra piedra, sigo diciendo, no podemos apartarla o separarla del contexto de fundamento, del contexto de lo que tiene que ver con localidad. Es todo parte, una sola. Dice, fue cortada, y noten, no con mano. Dice, la misma hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Qué sucedió? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, o fue hecha un gran reino. Monte habla de reino. Un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos aquí al versículo 44 y 45 para que vean el contenido. Dice, y en los días de estos reyes, se entiende, de estos sistemas mundiales, el oro, la plata, el bronce, el barro y el hierro hablan de sistemas mundiales. Son reinos que ya han habido, pero que en cierta forma se continúan manifestando hoy en día en una forma u en otra. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, verso 44, el Dios del cielo levantará, ¿qué cosa? Un reino. Es esa piedra cortada, no con mano. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Pero él qué? Ahí está. Es un cimiento estable. Es un fundamento firme. Dice, mas, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aleluya. Aleluya. Amados, no hay nada firme, no hay nada seguro, no hay nada fiel fuera de Cristo. Esa es la certeza, salvación, si supiéramos a cabalidad, en toda su extensión, en toda su plenitud, la palabra salvación, lo que esa palabra significa. Podrán venir las cosas que vengan. Porque el Señor no promete, el Señor no dice que no habrán de venir cosas, circunstancias, adversidades contra nosotros, a pesar de estar establecidos en Cristo. No, Él no dice que no habrán de venir esas cosas. Pero cuando vengan, habrá estabilidad. ¿Por qué? A causa de ese fundamento. Nuestras vidas están establecidas en Él. Pero todo aquello que tiene cierta reputación, cierta apariencia de mérito, todas aquellas cosas, todo ese imperio, o esos imperios de carácter humano, todas esas cosas perecerán. Por último, queremos ver algo acerca de este fundamento para así concluir. Y es que este fundamento es majestuoso, es imperial. Tiene el aquello de realeza. Me doy a entender con estas palabras, majestuoso, realeza. Tiene aquello que es imperial, es algo dominante, pudiéramos decir. Porque hemos hablado del señorío de Cristo. Cuando usted ve a un policía, a un gendarme, a un miembro de patrulla, de seguridad, usted no toma a esa persona por alto, usted no lo pasa por alto. Usted reconoce algo en esa vida y es la autoridad que en él hay. Esta piedra, ¿se entiende? Este fundamento tiene en sí esa majestuosidad que le fue dada, y eso es parte de reconocer el valor de este fundamento. Esto es parte. Al igual que ya hemos hablado de que fue divinamente establecido, de que tiene un doble propósito, tanto para edificar como para destruir, este fundamento, Cristo mismo, tiene una realeza sin igual. Quisiera pedirles que buscáramos, por favor, en el Salmo 2. Segundo Salmo, por favor. Salmo segundo, número 2. Hay muchos versículos aquí, pero vamos a leer tan solo aunque sea del 6 al 12. Del 6 al 12. Dice aquí en el versículo 6 del Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre la localidad. Mi rey, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacer lo que os digo. Ahí está, es el rey sobre esa localidad. El rey es el Señor. Yo, dice el Padre, yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte, la localidad que he escogido para mí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Aquí llama, ¿no?, a la sobriedad, a los pueblos. Sed prudentes. Admitid admonestación, jueces de la tierra. ¿Qué es lo primero que le pide? Servid. Para poder servir hay que reconocer la potestad del que uno va a servir. ¿Cómo va a servir uno sin? Si, al contrario, la única forma de uno poder servir es si uno reconoce la superioridad de esa otra persona. De lo contrario, uno demanda que se le sirva a uno. El amo no sirve al siervo porque el amo reconoce su lugar. El siervo sirve al amo cuando el siervo reconoce su servidumbre, su estado, su condición. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué estamos hablando? La majestuosidad del Hijo, la majestuosidad del Señor, el fundamento, Él. Para Él poder ser Señor de nuestra vida, tenemos que reconocerle como tal. No es cuestión de Señor, Señor, no es cuestión de título. Es cuestión de reconocer y fundamentarnos en ello. Fundamentarnos, es establecernos sobre el señorío de Cristo. Y entonces, ahí es que comienza el desarrollo. Dice aquí, para así finalizar, el último pasaje que queremos ver en esta noche, en Isaías capítulo 60, Isaías 60. Tan solo leer estos versículos aquí. Ya hemos visto lo que el Padre demandaba que se hiciera del Hijo. Dice aquí en el capítulo 60, versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviera perecerá, y del todo será asolado. A pesar de que habíamos leído ese pasaje anteriormente, no sé si podré hallarlo bien rapidito. Dice en el versículo, en el pasaje que habíamos leído en Daniel anteriormente, tan solo quiero leer esto. Dice aquí: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Noten, y los desmenuzó. Desmenuzó. ¿Qué dice aquí ahora en el capítulo 60 de Isaías, versículo 12? Porque la nación o el reino que no te sirviera perecerá. Noten, pero añade más que eso. Perecerá, dice, y del todo será asolada. O en otras palabras, será desmenuzada, completamente raída. Verso 13, Isaías 60, versículo 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos, bojes, juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y aquí viene el pasaje. Y yo honraré el lugar de mis pies. De todo un cuerpo, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Los pies. Es lo que el Señor honra. ¿Por qué el lugar de sus pies? Dos razones. Ante los pies del Señor, una cosa sucede. O toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa, o de lo contrario, los pies del Señor, al igual que sobre el maligno, dice que los pies de la simiente de la mujer habría de qué, de hollar la cabeza, que es el reino o los reinos, la cabeza de la simiente de la serpiente. El Señor honra el fundamento que Él ha puesto, y ante ese fundamento, o los pueblos se doblegan ante Él y reconocen que Él es el Santo, que Él es el Señor, que Él es el digno, que Él es el exaltado, o de lo contrario, se exaltan ellos a sí mismos, pero a su debido tiempo el Señor aplastará, consumirá, raerá completamente con esas naciones que no se doblegan a su señorío. Conclusión: y yo honraré el lugar de mis pies. Versículo 14, para terminar. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán, ¿qué cosa? Ciudad de Dios, Sion del Santo de Israel. Te llamarán a ti Ciudad de Dios. Te llamarán Sion del Santo de Israel. ¿Cuándo podrá hacer eso? Cuando haya ese doblegarse, cuando haya ese señorío de Cristo de principio a fin. Por eso decíamos esta casa para hacerla genuina, donde el Señor quiere vertir su gloria y llenarla de su voluntad, para ello tiene que comenzar por el fundamento. Es Cristo el Señor de esa casa, para que todo aquello que sea hecho en ello y sea reconocido en ello, que sea en la persona de Cristo. Alabado, bendito y glorificado sea nuestro Señor, el cual divinamente estableció ese fundamento, el cual le ha dado propósito y tiene propósito para ese fundamento, y al mismo tiempo ha reconocido majestuosamente dicho fundamento. Que Él sea glorificado. Amén.